Rafa Massa, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón, Juanma, que estrenamos mes.
Estrenamos mes, ya estamos en febrero y estamos hoy en un mano a mano. Hoy no tenemos la oportunidad de saludar a Marta Fernández Rivera, que tiene una agenda muy apretada y dice que en la próxima ocasión nos encontramos los tres.
Pues ojalá nos encontremos, porque siempre las aportaciones son muy interesantes y le da otro nivel, vamos a decir, a esta tertulia, a esta charla.
Dinamarca, el primer país que da por finalizada la pandemia del COVID-19. Leo yo aquí, el 1 de febrero, hoy, Dinamarca elimina las restricciones impuestas por la cuarta ola del coronavirus. La afección ya no será considerada como una enfermedad crítica.
Bueno, pues yo me imagino que va a ser el primer país, pero que esto va a ser un poco el inicio de una sucesión de países que se vayan sumando a esta decisión. Ayer, creo que era en Cuatro, en la televisión, estaba oyendo que una de las motivaciones fundamentales no es que se haya terminado con esta pandemia, que lo estamos viviendo todavía en primera persona y de forma, aunque va remitiendo, parece ser poco a poco, pero sigue estando muy presente, sigue causando muertes, aunque sea al menos como se nos indica, pero siguen siendo muertes y gente que fallece. Y sí es cierto que entre nosotros estamos viendo que se está transmitiendo con mucha facilidad y que los niños pequeños y familiares están cayendo como moscas, ¿no? Se hablaba, que era lo que quería venir un poco al caso, que en Dinamarca es ya el hartazgo de la población, de la situación que se está dando de restricciones, de pases, de no pases, de PCRs. Entonces, ante este hartazgo, se ha decidido coger la calle del medio y quitar esta medida y tomarlo pues como algo que sea endémico. Veremos qué punto de acierto hay, porque ahí hay virólogos, hay gente también que trabaja mucho estos casos, pero no lo sé, porque la situación es la que tenemos y aquí yo no creo que esto está mejorando con grandes perspectivas. Y ya veremos si no nos viene una séptima ola, porque ahora ya empieza a oírse: salvemos el carnaval y salvemos la Semana Santa. Y como aquí vamos de punto a punto y de la ceca a la meca sin mucho sentido, pues a ver en qué deriva todo esto.
Al hilo de lo que estás comentando, Rafa, la pregunta es: ¿qué razones hay o qué argumentos utiliza el gobierno de Dinamarca para considerar y tomar estas decisiones? Es cierto que las nuevas infecciones van en aumento, aunque ayer lunes bajaron a 26.000. Es uno de los países del mundo que realiza más pruebas por habitante y con mucha diferencia sobre el resto. Cada ciudadano se ha hecho una media de 20,5 test por los 1,7 que corresponderían a cada ciudadano español. Y España también tiene un nivel muy alto de pruebas. Es uno de los países con las mayores cifras de vacunación. El 82% de toda la población danesa cuenta con la pauta completa, por el 80,8% de la española, que también tiene uno de los mayores porcentajes de todo el planeta. Estamos un poco en la comparativa. Con este escenario, los hospitales del país nórdico solo hay 938 pacientes ingresados, que son medio centenar menos que en el pico de su segunda ola, que fue en la que se alcanzaron las peores cifras. Las autoridades sanitarias han admitido además que en estos momentos entre un 30 y un 40% de los ingresados son personas que fueron hospitalizadas por otros motivos y que luego dieron positivo en coronavirus. Y además, Dinamarca presenta uno de los índices de mortalidad más bajos de Europa. En la comparativa, con 62,59 por cada 100.000 habitantes, tres veces menos que países como España, Portugal o Francia.
Yo, cuando se bombardean con tantos datos, me pierdo, porque pienso que además ninguno de nosotros, de las personas de a pie, nos fijamos en la incidencia de los tantos por ciento. Nos fijamos en nuestro día a día, en nuestro vecino, en nuestro trabajo, en nuestros centros educativos y en nuestro sistema sanitario, que está tensionado. Se habla de uno de los países más vacunados, el Estado español también, se habla de que ha habido mucha gente con la tercera dosis, aquí también, ahora se ha cambiado la pauta de la tercera dosis, pero lo cierto es, y yo lo puedo decir en primera persona, que hay mucha gente con las tres dosis que se sigue contagiando. Las cifras siguen siendo muy, muy alarmantes entre la población infantil, y hablo del ámbito educativo. Los niños se siguen contagiando en exceso y además se transmite con una facilidad impresionante, y ese día a día es el que me tiene que marcar a mí el ritmo y a mis sanitarios para que lo sepan gestionar. Sé que es muy, muy complicado. Sé que la situación no es fácil, pero bueno, Dinamarca sabrá por qué ha seguido esa dinámica. Igual tenemos que citar aquí al inefable Revilla, ¿no? El presidente cántabro, que como dice que los vientos nos lo traen del norte, pues claro, lo de Dinamarca ha venido todo para aquí y ya se han librado de todo. Pero, bromas aparte, sigue estando muy presente entre nosotros, Juanma, y tú lo puedes ver, me imagino, en tu centro de trabajo, en el entorno cercano,
en el entorno familiar, en el entorno de relación social de a diario.
Ayer hablaba yo, en concreto, telefónicamente con una persona que trabaja en personal de educación y dice que se le están viendo moradas para poder satisfacer las demandas de los centros con la cantidad de suplencias de profesorado que tienen que estar haciendo frente, pues porque sigue habiendo muchos profesores que van cayendo. Claro, aquí hablamos de la primera línea de los sanitarios, pero no se habla de la primera línea de gente que está trabajando con niños, con 20 en un aula, con mascarillas que se caen, que se suben, que no se suben, con hartazgo de los niños, con el deporte escolar que ha vuelto. O sea, hay muchas situaciones que siguen marcando el día a día.
El deporte escolar ha vuelto. Esta es una buena noticia para los niños, para las niñas, para Aita, para Ama. Es una situación muy emocional. En el tiempo se ha ido reivindicando que esperemos que la cosa vaya bien.
Tú mismo lo has dicho, Juanma. Esperemos. Yo no lo tengo nada claro. Detrás de toda esa reivindicación de necesidad de socialización de los chavales, de jugar, de quemar energías, los niños queman energías de per se. En los parques, en la calle, en la bicicleta y rompiendo la lámpara de casa jugando al balón. Es decir, aquí detrás del deporte escolar también hay otra serie de problemáticas que subyacen, porque hay dineros, hay contratos, hay una serie de situaciones que van marcando el día a día y que te pillan también a contrapié. Claro, lo que tenía mucho sentido es que el federado esté funcionando con unos mínimos muy mínimos, porque de las antiguas restricciones de cuando se volvió no tiene absolutamente nada que ver. Yo lo veo en primera persona. O sea, aquello que había de ducharse 8, de no sé qué, de uno, eso no se está cumpliendo en ninguna parte. Y si alguno me dice que estoy mintiendo, pues que venga y se lo demuestre en cualquier partido de regional, en los equipos en los que yo me estoy moviendo, porque no se cumple. Es decir, si eso ahí no se cumple, ¿por qué en el deporte escolar no se pueden guardar las mismas medidas, los mismos parámetros y dejar que los niños compitan? Aunque no me gusta hablar el tema de competición, porque pienso que es un tiempo libre de educación, en la socialización, en estar con los demás, en saber jugar, en quemar energías. Pero bueno, ha sido otro paso más. Ojalá, como tú decías, pues resulte.
En el ámbito educativo has apuntado ya algo.
Hombre, ha ayudado mucho que no se cierren las aulas con la facilidad que se cerraban antes de cuando había una serie de positivos, pues el aula tenía que ir a casa, ¿no? Es decir, ahora pues son 3-4 positivos, pero la experiencia nos está dando que los niños van cayendo uno tras otro. Hay menos aulas cerradas, efectivamente, lo decía Joaquín Vildarrach, el dato es objetivo, pero es que se han cambiado los parámetros también para cerrar y clausurar un aula, que es muy importante. Pero los niños, sobre todo hablo de niños de infantil y de primaria, son los que más están sufriendo esta pandemia con el Omicron famoso, que se transmite con una facilidad impresionante. Aunque se guardan todas las medidas, los requisitos, en ocasiones se olvidan porque hay un hartazgo, hay un cansancio, hay una inercia que te lleva a despreocuparte un poquitín, pero yo me estoy fijando que sobre todo es en primaria y en educación infantil.
Y estamos dándole vueltas al pasaporte COVID.
Yo insisto en lo mismo, creo que el pasaporte COVID tuvo un primer momento muy importante, que fue el disuasorio para todos aquellos antis que decían, joder, si no me vacuno no voy a conseguir el pasaporte COVID, no voy a poder acceder a espectáculos, a restaurantes, a hoteles, a un montón de lugares. Y ese primer boom que hizo, según las noticias siempre, que cantidad de gente optara por vacunarse, cosa que no había hecho, pues lo hizo. Creo que ese primer momento del pasaporte COVID fue tremendamente importante e interesante, pues para seguir un poco en una línea de subir los niveles de vacunación. Pero yo creo que hoy en día el pasaporte COVID ha perdido todo su sentido. ¿Por qué? Porque mi experiencia y la de muchos de los que están conmigo, y me supongo que de muchos de los oyentes, es que no se pide. No se pide en ninguna parte, porque los hosteleros bastante tienen con lo que tienen que hacer, porque tienen que estar haciendo de policías, porque es un coñazo. Y por mucho que la intención sea buena para erradicar esta pandemia, lo cierto es que ya no se pide. Y no tengo que demostrarlo de ninguna manera. Vayamos a establecimientos, que ya lo han hecho un montón de periodistas y de gente interesada, y han podido demostrar cómo no se les ha exigido absolutamente nada. ¿Que hay que tender a mantenerlo? Me imagino que sí. ¿Que hay que ampliarlo a los hoteles? Pues no lo sé, igual es más fácil controlarlo en un hotel que en una tasca donde el ir y venir es muy, muy amplio, ¿no? Pero bueno, la medida está ahí, nuestro gobierno apuesta por mantenerla, pero es que en el entorno hay otros que dicen que no. ¿Con qué te quedas? Pues bueno, no lo sé.
Vamos a hablar de algo que además tú conoces muy bien y que también hemos tenido hace muy poco alguna referencia informativa. Bilbao en febrero va a establecer 14 foros abiertos a toda la ciudadanía en el seno de los talleres de seguridad. Esos talleres de seguridad están funcionando en el tiempo. En alguna ocasión, Rafa, has hecho mención a ellos porque participas en uno de ellos.
Sí, sí.
¿Cómo funcionan estos talleres de seguridad? ¿Qué son estos talleres de seguridad, Rafa?
Bueno, vamos a ver. Yo llevo ya participando en la zona de Deusto, en lo que corresponde a la zona de Ibarrecolanda, porque está partido en dos, en Ibarrecolanda, San Ignacio y Elorrieta. Son unos talleres que se crearon por parte del ayuntamiento, por el área de seguridad, con la intención de acercar un poco el ayuntamiento a la ciudadanía, a las instituciones o foros que existan en esas zonas, o grupos, tanto asociaciones de vecinos, grupos de tiempo libre, colegios, asociaciones de comerciantes, pues queriendo recoger de primera mano inquietudes de los vecinos de las zonas. Yo creo que son ya 2 años los que llevo participando. En ese foro nos juntamos mensualmente, generalmente 3 concejales del Ayuntamiento de Bilbao, los jefes de la zona de la Udaltzaingoa, de la Policía Municipal de Bilbao, y representantes 5 o 6 de diferentes instituciones del barrio. Como decía, se trata de que nosotros, siendo un poco los canales de transmisión, aportemos en estas reuniones, en estas juntas, cuestiones referentes a la seguridad, o falta de seguridad en este caso, en nuestras zonas. Falta de seguridad a todos los niveles, por cuestiones arquitectónicos, pues cuestiones de seguridad vial, por cuestiones de violencia de género, de delitos contra la salud o tráfico de estupefacientes, por botellones, por poca visibilidad en zonas, por peligros manifiestos. Y la verdad es que creo que es una experiencia interesante. Puedo dar fe de que todo lo que nosotros desde nuestra perspectiva se va planteando, porque lo único que hacemos es de correa de transmisión, los responsables municipales lo cogen, lo analizan y al mes siguiente se nos avisa de cómo están las situaciones. Algunas son abordables porque dependen directamente de su gestión, otras no, porque hay cuestiones relacionadas pues con urbanismo, con viabilidad o con el Departamento de Medio Ambiente, que no es fácil abordarlas porque tienen que pasar 1000 trámites, ¿no? Siempre se nos ofrecen en estos talleres la perspectiva de todos los barrios de Bilbao, a nivel de delitos económicos, a nivel de delitos de seguridad social, de seguridad vial, a nivel de problemas de hurtos, de robos, y ofrece una dimensión interesante porque ves cómo se funciona. Muchas veces criticamos, y seguramente también con razón, la labor de la Policía Municipal, pero lo que se nos ofrece, los datos, cómo se da, el trabajar en el momento, porque hay conexiones en el momento de cómo están las situaciones, creo que aporta una realidad de que estamos bien protegidos y que Bilbao es una ciudad segura, a pesar de que a veces aparecen en los titulares un montón de cuestiones diciendo que hay mucha inseguridad, ¿no? Se nos dan las cifras de delitos, cuáles han ido a la Policía Municipal, cuál ha sido a la Ertzaintza, también hay delitos de violencia de género, es decir, creo que es interesante y es un foro pues para estar, al menos para recibir información y transmitirla.
Recalde, San Ignacio y Uribarri son las zonas de Bilbao donde van a celebrar próximamente estos talleres de seguridad, concretamente los días 14, 15 y 17 de febrero. ¿No han parado, aunque igual la pandemia ha ralentizado el proceso?
No, tampoco, porque sí se ha ralentizado un poquito, pero nos hemos juntado con otras dimensiones, guardando las distancias, etcétera, etcétera. Lo novedoso, tú lo has comentado al principio, de estos 3 talleres que va a haber en febrero a mediados, es que se convierten en foro abierto. Es decir, mientras que en este tiempo hemos trabajado una especie de comisión permanente para dar más cabida a demandas de la ciudadanía, se van a poner unos días a la tarde en los centros municipales de distrito una convocatoria abierta que se va a anunciar por los barrios, de manera que aquel vecino que esté interesado lo comunique, porque claro, no puede ser un foro en el que vayan cientos de personas, lo comunique para, en virtud de unos foros establecidos de números, pueda participar y presentar en directo sus demandas, sus dudas, sus quejas o informarse de X temas, ¿no? Entonces, esto es lo novedoso, que ahora se va a hacer un foro abierto. Cada X tiempo, dentro del planteamiento de estas reuniones, lo que se quiere es ampliar el foro y que no sea solamente los representantes de estas entidades, sino que sea más participación ciudadana directamente con los agentes implicados.
¿Lo crees conveniente? ¿Han tenido resultados? Eso se lo podríamos preguntar al Ayuntamiento de Bilbao. Pero en la parte que te toca como miembro de uno de esos talleres, en la parte vecinal, en San Ignacio, ¿crees que obedece, sí, a una situación que debe ser analizada también por los vecinos y no solamente por las instituciones, por el Ayuntamiento? ¿Y qué resultados da? ¿Cómo funciona cuando os juntáis?
Sí, lo que pasa es que ten en cuenta que en este tipo de reuniones las entidades a las que representamos tienen intereses muy diversos. Por una parte están los comerciantes, que tienen sus reivindicaciones, pues con robos, con hurtos, con inseguridad, con... Hay gente que puede ser de colegios, pues que si hay gente trapicheando cerca, las salas de juego, hay gente que son vecinos que se ven afectados por un paso de cebra, aceras estrechas, zonas peligrosas porque están poco iluminadas. Es decir, que a uno plantea desde lo que ha recogido y se ve. Allí se habla, se comenta, los responsables de las áreas municipales toman nota, la policía municipal también, y me dice si ha habido resultados. Pues en algunas cosas sí, tengo que dar fe que sí, en peticiones que se han hecho, y en otras no. Que no se haya hecho no significa exclusivamente que es un no por el no, sino que los propios responsables nos dicen, es que esto no es propio solamente de la policía, sino que tiene que pasar por el área de urbanismo, o por el área de viabilidad, o por el área de alimentación, o por el área de no sé qué. Y claro, eso es por lo de siempre, ¿no? Toque usted en la otra ventanilla.
Sí. Proceso largo.
Pero
además,
resultados,
¿no?
Hay. Y que se nos informa de cómo está todo también es muy importante. En otras zonas, e incluso en la nuestra, con aquello que hemos demandado, cómo se ha intervenido, cuándo, qué observación ha habido y en qué punto se encuentra, o si se ha solucionado, o lo dejamos a largo plazo, pues porque es de difícil solución, lo cual no quiere decir que sea obvio.
Pero Bilbao sigue siendo una ciudad segura.
Sí, hay repunte, es decir, en la pandemia parece ser que todo cayó un poquito, también nos informaba en la pandemia cómo se actuaba, hay imágenes grabadas que, guardando un poco la intimidad de las personas, pues porque se pixela, pues se nos informa, se ven las actuaciones, ¿no? Pero es muy curioso porque yo me quedé con un dato que se dio en la última reunión, que una de las zonas de Bilbao, de los distritos que más delitos en el buen sentido, no ni grandes ni pequeños, es Abando. Claro, cantidad de ocio nocturno, denuncias por en la calle, desperfectos en coches, ruidos de vecinos, peleas, hurto. Y me llamó la atención porque todos podíamos pensar en Bilbao la Vieja, ¿verdad? Que también tiene un alto elevado de incidencias, pero a Abando. Y sin embargo, de las zonas más seguras, pues aparecía tranquilamente la zona de Deusto, San Ignacio Lorreta.
Lo que queremos es seguridad para todas las
para
zonas.
Para todas las zonas.
Para todas las
pero
zonas.
Pero es lógico que nos movemos en una ciudad plural con unas características diferentes en cada barrio, en cada sitio, y cada uno tiene sus peculiaridades a nivel. Pues uno igual repuntará más en trapicheos y en tráfico de estupefacientes a nivel de chiquiteo, y otros pues a nivel de ruidos, de follones, de salas de fiesta. Es un totum revolutum.
Un totum revolutum casi como lo de la reforma laboral. Este próximo jueves hay votación en el Congreso de los Diputados para la convalidación del decreto de la reforma laboral. A estas alturas hay algunos grupos que no han decidido todavía oficialmente qué van a votar. El gobierno Pedro Sánchez intenta sumar, porque si no, no prospera. La Cámara baja.
Pero, Juanma, esto es lo de siempre. Cuando la política se mete por el medio, empiezan ya los problemas. Si tan interesante es para el mundo laboral, para los curritos de a pie, para todos nosotros, que esto vaya adelante, que yo me imagino que siempre de dar un paso para adelante es avanzar. Quizás no es la reforma que planteaba Podemos en su momento, ¿no? Pues puede ser avanzar, como decía, ¿no? Pero claro, unos sindicatos te dicen sí, otros te dicen no. Los empresarios dicen sí, que es la parte afectada muy importante. Partidos cercanos a los empresarios dicen no, ¿a qué nos quedamos? Pienso que aquí se está jugando en un tapete, en una mesa, y cada uno tiene sus cartas marcadas y quiere hacer valer su jugada a ver cuál es la que sale. Sánchez, lógicamente, es su caballo de batalla con Yolanda Díez y lo tiene que sacar sí o sí, pero se le están cayendo los aliados, ¿no? ¿Qué va a resultar? No lo sé. Cambia de aliados, ahora pasa a Ciudadanos, porque parece ser que el grupo que le apoyaba PNV, RC, la CUP, EH Bildu, le van a decir que no. Cada uno está moviendo sus fichas. ¿Quién va a ser el perjudicado siempre? El trabajador. Sea una cosa o sea la otra. Porque si es una cosa, porque dicen que se avanza poco. Y si es la anterior, porque era un desastre, pues bueno, ya veremos en qué toma esto. Pero creo que la política tiene que quedar totalmente aparte de estas situaciones, que aquí lo que está primando es el interés social y el interés de las personas, que tiene que vivir con un salario y con unas condiciones salariales hoy en día que son muy precarias, muy mileuristas, y que vemos cómo está, ¿no? Se habla que ha caído mucho y que ha subido el tema del trabajo, ¿no? Que había un, pero ¿cómo no va a haber? Si hay 1,000 profesores de baja por COVID y ha habido que contratar a 1,000 o 500 sanitarios, pues automáticamente ya hay 1,500 que no trabajaban, que han entrado a la, tienen que bajar las tasas de paro. Es que nos toman por tontos. En este país nos toman por tontos. A mí me pueden tomar por cualquier cosa, pero intento ser lo menos tonto posible.
Es una buena noticia leer que 7 de cada 10 estudiantes vascos de formación profesional encuentran trabajo en menos de 6 meses y que las mujeres representan solo un 28% del alumnado de formación profesional. Leer esto es una información que salía ayer de la Asociación de Centros Avantean de Formación Profesional de Euskadi, ETEL.
Hombre, desde el punto de vista, porque pienso que están respondiendo a una necesidad de que parecía en unos años atrás que todo el mundo tenía que ir a la universidad para ser algo o conseguir un puesto de trabajo. Y eso había calado mucho en la juventud. Es decir, la formación profesional dual, creo que es totalmente necesaria para nutrir un montón de puestos que están ahí esperando a gente capacitada y no que vengan rebotados y sin formar de otras situaciones. La universidad es una salida para algunos, para otros será la FP, y que se amplíe el número y el porcentaje de mujeres es totalmente interesante, porque nos están demostrando en cantidad de ocasiones que nos dan sopas con onda en muchos de los trabajos a los que acceden, pues por compromiso, por responsabilidad y por preparación. Que no sea un mundo vetado al género masculino, que accedan cada vez más chicas, más mujeres, y sobre todo que todos no vamos a ser universitarios para terminar luego ejerciendo en otro tipo de trabajos para los que no hemos sido debidamente preparados.
Y lo has apuntado, Rafa, uno de los retos ya desde hace tiempo del propio Departamento de Educación aquí en Euskadi es ir a esa formación dual, a esa educación dual.
Es que debiera de ser para que veamos realmente cuáles son las aristas de todos los poliedros y son las necesidades de la sociedad en la que nos estamos moviendo.
Bueno, de esta manera ya vamos cerrando este tiempo de conversación, de diálogos. Hoy martes, en un mano a mano, no hemos podido contar con la presencia de Marta Fernández Rivera, habitual en este espacio, compartido con Rafa. Y solo nos queda desear que su agenda le permita estar, como habitualmente está, pues con nosotros dentro de muy pocos días, dentro de pocas semanas.
Sí, sí, y además, sobre todo, que nos aporte esos datos tan interesantes relativos a la salud, que ella controla de buena manera y que con tan buena lógica nos ofrece para contrastar con lo que podemos conocer o con lo que desconocemos.
Rafa Massa, muchas gracias por haber estado un martes más con nosotros en Es Posible. Muy buenas tardes, arratsalde on.
Arratsalde on, Juanma.